de semana.
COPE. Estar informado.
Medios palestinos aseguran que Israel ha bombardeado puntos del norte y del sur de Gaza. Antonio Raiz.
Un mes después de la entrada en vigor del alto el fuego, la débil tregua sigue vigente con acusaciones mutuas de incumplimientos. La agencia estatal de noticias Wafa, que está controlada por la Autoridad Nacional Palestina, asegura que en las últimas horas se han producido varios ataques en Gaza. David Casado.
Según ha denunciado la agencia, el ejército israelí habría bombardeado diferentes puntos del norte y del sur de la franja a primera hora de este sábado. Wafa denuncia el ataque a zonas de refugiados, como el de Jabalia, al norte del enclave, aunque de momento sin víctimas. Las fuerzas hebreas no se han pronunciado al respecto de ninguno de estos ataques. A los bombardeos se han sumado las fuertes lluvias que han inundado miles de tiendas de campañas de los gazatíes desplazados. Las lluvias, como digo, han empapado las tiendas de campaña en los lugares donde duermen y las pocas pertenencias que les quedan. Recordemos que la ofensiva israelí destruyó el 92% de los edificios, obligando a miles de personas a buscar otros refugios. A todo esto se ha sumado la poca ayuda humanitaria que entra en Gaza, como ha denunciado el sacerdote Carlos Ferrero.
Tampoco se ha recibido mucha ayuda humanitaria, como podría ser en el sur. Entiendo que algo ha entrado en el sur, pero hasta acá no llega. Comerciantes pueden traer cosas, pero ayuda humanitaria no llega.
Una situación, la de Gaza, que sigue recrudeciéndose y para la que todavía no hay una solución clara.
Comprar una casa con un ocupa adentro se ha convertido en un nuevo negocio al alza que se consolida cada vez más en el mercado inmobiliario español. Según una de las principales plataformas de venta de pisos, solo en el tercer trimestre de 2025 se anunciaron más de 23.000 viviendas que reconocían estar en proceso de ocupación. Cada vez son más los propietarios que, cansados de la situación, ponen sus casas a la venta a un precio reducido o inferior al del mercado. En el fin de semana con Cristina ha estado Jennifer. Compró una segunda residencia en Alicante que desde hace 6 años está ocupada.
A ver, esa familia lleva alrededor de 6 años viviendo allí. Eso fue una promoción de 4 viviendas y un local que se embargó nada más terminarse. Y se ocuparon todas las viviendas. La única vivienda que sigue ocupada es la mía. Ellos ya tienen la sentencia de que se tienen que marchar, pero con el decreto de la vulnerabilidad, pues se lo han alargado un año más.
Continúa creciendo la tensión en el Caribe. La administración Trump ha confirmado un nuevo ataque a una supuesta narcolancha. Los fallecidos en ataques estadounidenses ascienden ya a 80 personas. Trump ha asegurado que ya tiene decidido lo que va a hacer con Venezuela, pero ha evitado concretar los detalles.
Sí, he tomado una decisión. No os puedo decir qué será, pero lo he hecho.
Ante todo esto, Venezuela ya ha empezado a prepararse para un posible enfrentamiento. Corresponsal en Washington, David Arandete.
Venezuela de momento ha movilizado a 200.000 soldados y milicianos y está reforzando, dice, sus defensas. La tensión se está extendiendo por toda la región. En Colombia se ha suspendido el intercambio de inteligencia con Washington por motivos, dice el presidente Gustavo Petro, de derechos humanos. México ha exigido que no se repitan ataques cerca de sus costas. Hubo uno frente a Acapulco y ha pedido que cualquier interceptación en la zona la realice su propia armada. De momento, la Casa Blanca intenta justificar legalmente la campaña comparando el narcotráfico con el uso de armas químicas. Y hablando de defensa colectiva con México y Colombia, si estos se suman. Varios senadores y diputados, tanto demócratas como republicanos, consideran que ese argumento no se sostiene y denuncian falta de transparencia por parte del Pentágono.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y hoy juega la selección española de fútbol, Rubén Vasco.
Penúltimo partido de la fase de clasificación para el Mundial. Jugamos contra Georgia a las 6 de la tarde. ¿Cuáles son las cuentas para estar clasificados? Última hora desde Tiflis, Miguel Ángel Díaz.
Si España gana a Georgia y Turquía no derrota a Bulgaria, estaremos matemáticamente en el bombo del próximo 5 de diciembre en Washington. Si ambas selecciones ganan, los turcos deberían golearnos el martes en Sevilla para remontarnos los 12 goles que ahora mismo tiene España de ventaja en el golaveraje general. De la Fuente ha descartado a Hausen, a Samu y a Jorge de Frutos. Georgia tiene 5 bajas, la más importante, la de Mika Utache. No se va a llenar el estadio, 300 aficionados en las gradas. Animando a la selección va a pitar el francés Benoît Bastien. Pedro Porro está apercibido.
Y hoy no tenemos fútbol en primera división, pero sí tenemos 3 partidos de la Liga Hypermotion. Albacete Andorra, Castellón Real Sociedad B y Racing de Santander Granada. Además, en motos, muy pendientes de la última carrera de la temporada en el Gran Premio de Valencia. Ahora mismo está en marcha la clasificación de MotoGP y a las 2:45 será la de Moto2 con Manu González buscando una remontada heroica en el Mundial.
Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio Raiz, nos juntamos, si te parece, dentro de una hora para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE y ahora vamos a ver el tiempo para esta semana.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Ahí estamos, fin de semana pasado por agua en casi toda la península. Vamos a ver también cómo están las Islas Canarias. Pasa la borrasca Claudia y nosotros vamos a informarnos con don Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Cristina, ¿qué tal?
Pues aquí con mucha lluvia. Yo ya sabes que lo llevo muy mal, envidio mucho a los de Alicante, que estáis divinamente.
Pues sí, porque aquí de momento ha salido el sol. Es verdad que no hace calor, pero bueno, aquí nos quejamos cuando el termómetro baja de 20 grados, ya creemos que es frío, ¿no? Pero sí, es un día soleado y luminoso. Hay un poquito de polvo sahariano, ¿no? Porque esta borrasca Claudia, Cristina, que está afectando con lluvias y abundante nubosidad en todo el oeste y centro peninsular, en la parte mediterránea lo que ha provocado es que suba el aire del norte de África, está subiendo bastante polvo, bastante calima. Y bueno, ya desde el jueves están los cielos un poquito turbios, ¿no? Por esa presencia del polvo sahariano, pero bueno, no llueve y, como digo, pues las temperaturas son muy agradables.
Seguís bañándoos, que sois capaces.
Bueno.
Qué barbaridad, yo es que no puedo.
Sí, los más valientes, sí.
Bueno, ¿y cómo viene mañana? ¿Es Claudia
pues
estará todo el fin de semana?
Va a estar todo el fin de semana. Hoy es el día central. Llevamos desde el jueves, ayer viernes y hoy sábado, recogiendo precipitaciones en buena parte del oeste y centro peninsular. Hoy va a ser un día también de lluvias en esas regiones de España. No está lloviendo, como decíamos, en la parte mediterránea. Pero a partir de esta tarde-noche, conforme el frente vaya avanzando hacia el Mediterráneo, podrían caer también algunas gotitas, especialmente en las zonas de montaña de la Comunidad Valenciana, de la región de Murcia, incluso de Cataluña. Ya digo, poca cosa, porque aquí estos frentes ya llegan muy desgastados de agua, ¿no? Ese va a ser el panorama de hoy sábado. Mañana domingo sigue la inestabilidad. Las lluvias ya no van a ser tan importantes, pero veremos de nuevo abundante nubosidad en todo el oeste y el centro peninsular, ¿no? Mucho menos en la zona mediterránea, que bueno, pues ya sabemos que con este tipo de borrascas atlánticas pues apenas se entera de las lluvias y de la nubosidad, ¿no?
¿Cómo va a estar la cosa en Canarias?
Pues mira, en Canarias es verdad que ha llovido con ratos de intensidad estos días pasados. Sigue la inestabilidad, la verdad es que las lluvias ya han ido a menos, puede escaparse alguna gotita el fin de semana, incluso toda la próxima semana, ¿no? Porque se mantiene ese aire frío, como decimos, en capas altas durante toda la semana, y en Canarias, bueno, pues pueden ir cayendo algunos chaparrones, ya no hablamos de situaciones de riesgo ni de tormentas importantes, pero bueno, sabemos que en esta época del año, todavía con el Atlántico canario bastante cálido, pues puede formarse alguna tormenta, algo más significativa, ¿no? Pero en principio no parece que sea situación de riesgo, aunque sí, pues la novedad de que van a tener un tiempo un poquito más revuelto en la próxima semana en Canarias, ¿no? Y en la península, Cristina, a partir del lunes...
Eso te iba a decir, para la semana pues, que entra. ¿Qué pronóstico
tiempo,
tenemos?
Pues mira, el tiempo se tranquiliza a partir del lunes hasta el jueves, ya las lluvias van a ir progresivamente a menos, entre el domingo, el lunes puede quedar algún resto. Pero eso sí, vamos a notar frío, especialmente nocturno, porque este tipo de borrascas ya vienen acompañadas de una masa más fresca y cuando se va el efecto de la lluvia y de la nubosidad, pues queda el efecto del frío, ¿no? Que es lo que vamos a notar en el centro peninsular, sobre todo en los próximos días, ¿no? Seguirá la inestabilidad, los chaparroncillos en el norte peninsular prácticamente toda la semana, entre lunes y viernes. Y como digo, el cambio se espera a partir del jueves. Cristina, bajará una masa de aire, si se confirma los pronósticos, un poco más fría del norte de Europa. y especialmente el viernes, bueno, podríamos ver nevadas incluso en cotas bajas, ¿no? En zonas de montaña, pero bueno, capitales del norte de Castilla y León o de incluso La Rioja o Navarra, podríamos ver los primeros copos, ¿no?, de nieve, no importantes, pero ya digo, la masa de aire viene bastante fría entre el jueves, viernes y el próximo fin de semana, ¿no? Mm. De esto no se enterará el Mediterráneo y tampoco el sur peninsular, pero bueno, hay que estar atentos.
Y nosotros en concreto vamos el próximo fin de semana a Granada. Por lo que me estás diciendo, pues no pasaremos mucho frío.
Bueno, sabemos que en Granada cuando ya bajan las temperaturas y llegan masas de estas, pues sí que se nota el frío nocturno, ¿no? Vamos a ir confirmando porque no parece que las lluvias puedan llegar allí a partir del jueves viernes, como digo, que es cuando se prevé ese cambio de tiempo, pero sí el termómetro, pues lo vamos a notar bajo también en Granada, ¿no? No tanto en la costa, que ahí todavía las temperaturas no van a bajar tanto.
Nosotros vamos a estar en la Calahorra, que es un además en un castillo en lo alto, en un altozano desde el que se divisa Sierra Nevada. Estamos preparándonos para unos fríos importantes.
Sí, incluso es que en Sierra Nevada podría, ¿no?, el viernes, sábado, podría caer algún copo de nieve, sí.
Te digo. Querido Jorge Olcina, muchísimas gracias por ayudarnos. Un abrazo.
Un fuerte abrazo a todos. Buen fin de semana.
Chao, chao. Y no sé si empezar por lo de Encarnita Polo, porque sé que hay una atención máxima sobre esta cantante y actriz que fue definitiva en la historia de los años 60, 70, 80 y que ha fallecido en una residencia de Ávila. A ver qué nos dice Nacho Abad. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás?
Muy bien. Voy a saludar también, si te parece, a José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
¿Qué tal? Muy buenos días. Aquí escuchando a Nacho y además, a propósito, estupefacto por la noticia de quién fue la autora de lo de tu coche.
Es que hablamos de mujer con saña destrozó el coche de Nacho Abad y gracias a las condiciones del vehículo resultó filmada. Entonces la han cogido con las manos en la masa.
Y ahí, sí, pero ahí viene la sorpresa de quién era la autora, Nacho.
Sí, bueno,
si no quieres entrar en el tema.
Sí, también estoy perpleja, que no lo sabía que se sabía la autora.
Pues mira, escuchar todo el mundo.
Lo que ha publicó El Mundo el otro día en primicia y luego ha salido en todos los medios es que es una policía municipal de Madrid.
No.
Sí. Destinada en el escuadrón de caballería.
No.
Sí, yo también dije no puede ser.
Pero qué barbaridad.
Sí.
Bueno, eso puede tener hasta consecuencias gravemente laborales para ella, ¿eh?
Bueno, no sé, yo supongo que asuntos internos de policía municipal habrá abierto un expediente dentro del Ayuntamiento de Madrid y esperarán, entiendo, que también el juicio y la sentencia que haya en su caso, ¿no?
¡Qué barbaridad! Te digo, las cabezas están fatal, ¿eh?
Venga, primera pincelada de la mañana. Vamos a por la siguiente.
Sinceramente, tampoco quiero entrar mucho más. Voy a esperar a ver qué pasa y cuando termine todo os lo cuento. Pero claro, lo que sí me dicen es un montón de amigos. En la información del diario El Mundo decían que era una persona complicada. Me está llegando información por numerosos canales de esta persona y cada día me cuenta una cosa diferente, ¿sabes?
Pero equilibrada insisto, no parece, desde luego.
Lo que más choca es que sea una policía municipal.
Lógico.
Dicho esto, mi admiración hacia toda la policía municipal de Madrid, que yo entiendo que el comportamiento de uno no define el comportamiento
por
de un
supuesto,
grupo.
Por supuesto.
Bueno, pues vamos al asunto de Encarnita Polo, actriz, cantante, quizá menos conocida entre las nuevas generaciones, pero muy popular en los años 60, donde trabajó ya en Televisión Española, con además incorporación en los años 70 al concurso musical Pasaporte a Dublín y autora de canciones de pop flamenco como Pepa Bandera y especialmente Paco, 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 que sí que ya es más popular. Lo cierto es que para varias generaciones es parte de su panorama de actrices y de cantantes, ¿verdad, Nacho? Mm.
Eso es. Bueno, yo creo que la gente joven la conocerá más por el Paco, Paco, Paco que por cualquier otra cosa, que probablemente sea la canción más famosa. Y lo que sí te cuento es que la Policía Nacional lo que ha informado es de la muerte de Encarnita Polo. Ella estaba en una residencia de Ávila, la residencia se llama Decanos, está en la ciudad, y lo está investigando la Brigada de Policía Judicial, no creas que tengo muchos datos, pero lo está investigando la Brigada de Policía Judicial de Ávila, y parece ser que la principal hipótesis, lo deben tener más que claro y simplemente lo apuntan por ahí, pero que la muerte de Encarnita Pola, a falta de la autopsia, pudo haberse debido a una agresión de un compañero de unos 80 años.
Fíjate qué pena.
Que estaba en la misma residencia, el octogenario tendría un problema, una enfermedad mental, y la habría atacado sorpresivamente para asesinarla. Dicen en la residencia...
¿Le dio un golpe o algo?
No sé cuál es la causa de la muerte, Cristina, pero sí te puedo decir que lo que dicen en la residencia es que no tenía signos de agresividad previos, que es la primera vez que ha demostrado esa agresividad, y claro, lo han cogido, lo han tenido que ingresar en un servicio de psiquiatría después del ataque que ha sufrido Encarnita Polo.
Que le ha costado la vida, qué barbaridad.
Claro, no es la primera vez. Gaona, ahí seguro puede enumerar casos de residencias de ancianos donde uno se fuma en la habitación y sale ardiendo el centro porque no lo vigilan, en otros lugares donde atan a los ancianos para que no se puedan mover por las noches, y hay casos de agresiones, porque claro, hay gente que es enferma mental, que tiene problemas de enfermedades mentales, que está en estos centros y agrede a sus compañeros de forma indiscriminada.
Hombre, lo que pasa es que no podemos generalizar porque sembramos el pánico entre
hablo de casos. Hay residencias en las que estarán fantásticamente bien, pero hablo que no es la primera vez, Gaona, que tú seguro que recuerdas más de un caso.
Efectivamente, sí, es decir, daros cuenta que las residencias, después de todo, y no es por sembrar el pánico, pero también es un caldo de cultivo en un momento determinado de personas que tengan enfermedades de tipo neurológico degenerativas por la edad, y por otro lado una convivencia estrecha en las que muchas veces tienen incluso que compartir habitación. Entonces, pues puede darse algún caso, obviamente, vamos, son tan excepcionales que salen los periódicos.
Te voy a poner un ejemplo, mira.
Hay su caldito.
Hacía una búsqueda mientras que hablaba Gaona. Una interna mata a una compañera en una residencia para personas con discapacidad intelectual en Arroyomolinos.
Claro, pero
esta noticia es del 17 de marzo del 25.
Pero como dice Gaona, las cosas salen en los periódicos por algo. Yo insisto, no vamos a sembrar el pánico, que hay muchas residencias donde la gente está fenomenal. Bueno, y luego tenemos una noticia cuyo titular es que me ha dejado pasmada. Yo no sé si...
Que tampoco es la generalidad lo que vamos a contar.
Es la excepción de la regla. Porque es un hombre de 27 años de prisión que mata a su madre adoptiva, guarda el cuerpo en un congelador y lo arroja a una alcantarilla.
Sí. Es una historia brutal. Pero brutal, ¿eh? O sea, no...
Para que lo digas tú.
Sí, es que ha ocurrido en Málaga, ¿eh? Lo que os cuento básicamente, esto ocurrió en julio del año 22. Pues la historia es que un chaval de 22 años que tenía una madre adoptiva, pues que se había dedicado a quererle, a amarle y a cuidarle, pues había ido por el mal camino el chaval de 22 años, y el amor que tenía la madre adoptiva hacia su hijo no era equiparable ni comparable ni en la distancia a que el chaval de 22 años no le interesaba un pimiento su madre adoptiva. Si no nos explica que allá en julio del 22 entrasen en la casa de la madre con un menor de edad, él tenía 22 años en ese momento, entra con un menor de edad dentro de la casa, bueno, básicamente van buscando pasta, y tras acceder con violencia, ambos le dicen o nos das el PIN o te damos, y le empiezan a dar. La mujer les da el número PIN inmediatamente.
¡Qué horror!
Bueno, lo intenta, mejor dicho, intenta darle el PIN, pero bueno, al final no le da el PIN de forma rápida como ellos quieren, se enfadan, la atan de pies y manos, la amordazan, y finalmente, sin que ella pudiese darle el PIN, le meten una cuerda en el cuello y empiezan a tirar fuerte, 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 bueno, hasta que le causan la muerte. Ese estrangulamiento, lo que dice la autopsia. Después, ¿qué hacen? Bueno, pues la hemos matado, ¿qué va a pasar? Pues ellos piensan y piensan, pues esto va, claro, lógicamente, la degradación del cuerpo humano, esto va a oler, va a oler, va a oler, y lo que hacen es, pues se les ocurre, pues meter el cuerpo en un congelador, limpiar la casa y se ponen a registrar, como no han conseguido el PIN de la tarjeta, se ponen a registrar la casa, la revientan la casa tirando cajones, tirando de todo, y se encuentran con 900 euros que estaban no en un cajón, no en una caja fuerte, no escondidos en ningún sitio, pues tan sencillo como abrir el bolso de la víctima. Fíjate, que podían haber cogido, digo en el peor de lo, en una situación mala, pero mucho mejor que esta. Tú llegas a casa de tu madre, le dices que te dé el dinero, no lo tienes, le das un guantazo, le quitas el bolso y le quitas el dinero, pero la dejas viva.
Y además un pequeño detalle forense, y con esto no quiero ser morboso, pero habitualmente un estrangulamiento suele ser progresivo, en el cual tiene que haber una, digamos, no es un golpe accidental, no es un empujón que se ha dado en la cabeza, no es alguna otra cuestión que se ha ido de las manos, sino que se observa como la víctima comienza evidentemente a sufrir un proceso de asfixia, con lo cual hay tiempo para arrepentirse, para evitar el final inevitable.
En una persona que te ha hecho un bien.
Ya.
Pero fíjate, mira, te voy a poner un caso. Recientemente a una pareja la secuestraron para robarla y les metieron, creo que os lo conté, les metieron en una bañera y empezaron a pincharles, cortarles de todo, rajarles, les echaban pimienta en la nariz, en la boca, a él le hicieron beber rejía y les iba metiendo una cuerda al cuello para que les dijesen que dónde estaban, esto en Granada, dónde estaban el dinero de la recaudación de las hortalizas. En una pedanía de Granada y le iban tirando del cuello pero sin querer matar. En una de estas se pasan y el hombre queda desmayado. Entonces durante 5 horas los torturaron para saber dónde estaba el dinero. Entonces ellos estaban metidos dentro de una bañera de estas grandes redondas, atado uno contra el otro de espaldas, y los iban, a él le cortaron el pabellón auditivo derecho, le pincharon en la cabeza, bueno, la sangre y eso, y como al final no había dinero y no había manera de responder positivamente a dónde estaba el dinero, porque lo hubiesen dicho en primer momento, pues al final dos personas de nacionalidad argelina y dos españoles, pues dijeron, pues ¿qué vamos a hacer? Si no hemos encontrado el dinero, los degollamos. Los degollaron.
Dios mío.
Y los tiraron. Ahora os cuento, termino de contaros el caso de la madre adoptiva.
Lo que pasa es que aquí se ve una actividad, vamos a decir, de un delincuente habitual, ¿no? Un delincuente profesional.
Pues como los de Granada, que lo intentaron. No, pero profesional no. ¿Sabes por qué? Porque dejaron rastros. Mira, en Granada limpiaron la bañera y cuando le echaron el luminol, aquello brillaba como una verbena. Y claro, los pillaron. Claro. Y en el caso de grandísimo trabajo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga, que de Granada, que lo resolvieron rápido. Y en este caso de la Policía Nacional de Málaga tardó un par de meses, pero al final lo acabaron trincando. Mira, os cuento. Matan a la madre adoptiva, la meten en el congelador, le roban los 900 euros del bolso. Dicen a los 2 días, en el congelador, pues al final vamos a tenernos que deshacer del cadáver, ¿qué hacemos? Bueno, a ver si va a ir alguien y va a abrir el congelador. Trasladan el cadáver a un baúl en un trastero de un inmueble de familiar para que nadie lo pille mientras van pensando dónde lo deshacen. Lo trasladan después, 48 horas más tarde, lo trasladan en un carrito del Carrefour. Roban un carro del Carrefour, meten el cadáver, lo envuelven en una bolsa negra y lo trasladan a una arqueta de la barriada de Teatinos en el norte de la ciudad de Málaga. Allí abren la arqueta, tiran el cadáver y dicen, bueno, ya nos hemos librado del cadáver, ya nadie nos pilla. Claro, la familia dice, ¿y dónde está? ¿Y dónde está Ángela? ¿Dónde está Ángela? ¿Dónde está Ángela? Pues vamos a denunciar. Y van al hijo adoptivo y le dicen, tío, ¿tú sabes algo? No, a mí me ha dicho que se iba a ir a Barcelona a ver unos amigos de viaje, a lo mejor está en Barcelona, ha perdido el móvil, cualquier cosa. Entonces se van con el chaval para que aporte esos datos, va el hermano de la víctima, con el hijo adoptivo a la comisaría, pues le cuentan esta milonga a la policía, pues claro, advierte al Centro Nacional de Desaparecidos y a esos desaparecidos para que publiquen la foto y por si alguien la ha visto, imagínate, yo qué sé, que tenía algún tipo de... que de repente no, nadie sabía que tenía Alzheimer y se ha perdido, yo qué sé, cualquier cosa de estas, ¿no? Pero claro, la policía, que no es tonta, empieza a sospechar de que ahí hay algo raro, que no tiene mucho sentido, porque registran la casa y ven que ha habido movimiento en los cajones, que eso parece un robo, no se ha llevado cosas imprescindibles a Barcelona. Entonces, mosqueados, empiezan a investigar, empiezan a apretar al chaval de 22 años, y el chaval, que no es, que será un delincuente menor, pero que no es un asesino profesional, pues derrota y confiesa dónde está el cadáver, que es lo único que le faltaba a la policía.
Qué barbaridad. Fíjate, un chaval que había sido adoptado por esta mujer y que además se pone a mentir y a decir que estaba en Barcelona. Bueno, es que de verdad las cabezas y los corazones...
Pidió perdón en el juicio, ¿eh? Esto es importante.
Ya.
Como, Nacho, como los de Chiloeches también, que se está celebrando el juicio, el asesino de Chiloeches, Fernando, que mató a los padres y a la hija en una casa de Chiloeches para robarle los relojes, y ha pedido perdón también en el juicio, que es para valorar. No sé si te crees los perdones, Gaona.
Puedes pedir perdón porque les conviene pedir perdón, pero realmente...
¿Pero es relevante desde el punto de vista judicial?
No.
Hombre,
no.
Pues si piden perdón, mejor para ellos. Oye, no son tan absolutamente inicuos, ¿no? Pero en fin, la cuestión es que hablamos de crueldades muy grandes.
Claro, yo entiendo que se pueda pedir perdón en un arrebato, en un trastorno mental transitorio en el cual se pierde el control. Pero muchos de estos asesinatos, como los que acaba de referir Nacho, están planeados, tienen tiempo a lo largo de las minutos o de las horas de arrepentirse, y sin embargo no lo hacen.
Ya, y a veces, y como decís vosotros, son recurrentes. Bueno, pues Nacho, muchísimas gracias. Nos vamos a ir a la tertulia de chicos, donde vamos a examinar ese, bueno, muy preocupante fenómeno de los suicidios infantiles y de adolescentes y jóvenes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, la selección vuelve a la carga.
¡Ojo, España!
Y tiene en su mano la clasificación para el Mundial 2026.
¡España está cada vez mejor!
Este sábado, en tiempo de juego, Georgia, España.
¿Cómo gana España, Miguelito?
Es un espectáculo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
En Alcampo, del 14 al 16 de noviembre, tienes la pechuga de pollo entera Auchan a 5,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Quiero los manteles rojos, las sillas rojas, las flores rojas, claro, y la tarta Red Velvet. Y también quiero...
Es que no vamos a una boda, cariño, solo Red Days Citroën.
Da igual, pero me hace mucha ilusión.
Solo este mes, los Red Days Citroën. Tu nuevo Citroën y tú desde 15.500 euros y ventajas especiales en toda la gama.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, chuletas de cordero recental origen España a 22,95 euros el kilo. En tienda, web y app.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en Amazon.es.
Aunque no pare de llover, like a marsh, coladas secas sin tender,
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
Adelántate al Black Friday con precios imbatibles, como la costilla de cerdo origen España, con un precio imbatible de 4,99 euros el kilo. O la dorada, con un precio imbatible de 7,99 euros el kilo. Válido en Península y Baleares. Hasta el 16 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Habrá gente que se escandalice de que Sarkozy haya salido de la cárcel tan rápido, pero viendo cuántos mandatarios y cuántos políticos en general se han ido de rositas después de cometer todo tipo de desmanes, a mí me parece que el caso Sarkozy envía un mensaje bastante elocuente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Aromas que despiertan recuerdos y sabores que acarician el alma. Así es Oro Bailén, un aceite de oliva virgen extra que nace del respeto por la tierra. Cada gota de Oro Bailén encierra el esfuerzo de una recolección temprana, el cuidado extremo del fruto y una elaboración en frío que conserva toda la esencia de la aceituna verde. Oro Bailén transforma cualquier plato en una experiencia sensorial.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
La tertulia de chicos parte hoy de una perplejidad de servidora, porque resulta que esta semana se ha hecho público un estudio según el cual, atención, el 6,5% de los jóvenes españoles ha intentado quitarse la vida. No hablamos de pensar en ello, de acariciar la idea, si me apuras, de imaginar cómo hacerlo. Es que lo han intentado, el 6,5%. A mí la cifra me ha dejado perpleja. Diego González, Peli, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. A mí también, Cristina. Entre llamativo y sorprendente. Nunca pensé que el porcentaje de chicos que han intentado suicidarse en España, estamos hablando en España, de niños y adolescentes, sea tan alto, porque no llega a 1 de cada 10, pero casi.
No, tremendo, ¿eh? Hablamos casi del 7%, un 6,5%.
Y la verdad que como padre preocupa.
¿De dónde ha salido el dato?
Bueno, es un estudio que ha hecho UNICEF en colaboración con la Universidad de Santiago de Compostela y del Consejo General de Ingenieros Informáticos. Han estudiado el impacto de la tecnología en la vida de los menores y han preguntado a 100.000 niños y jóvenes sobre su salud y bienestar emocional. Y de ahí sale ese 6,5% que ha intentado quitarse la vida y un 7,4% entre los 12 y los 20 años presenta un riesgo muy elevado.
Atención, porque el riesgo suicida parece mayor en el caso de las chicas. Lo dobla. Es un 10,1% frente al 4,3% de chavales que lo han intentado.
Uh-huh. Y de los encuestados, 1 de cada 5 ha pensado en quitarse la vida en algún momento. Incluso un 9 lo ha planificado.
Yo es que verdaderamente no sé, vamos a ver por qué es, porque no sé si es que las redes les dan ideas, no tengo ni idea. Lo cierto es que el 21%, 21,7% de estos jóvenes dice que alguna vez ha sentido que la vida no merece la pena y un 16,7% avanza incluso más, ha dicho que alguna vez ha deseado estar muerto.
Y preguntados por la satisfacción de su vida, pues la respuesta mayoritaria es baja. Y se acentúa mucho más en el tránsito de primaria a la ESO. Pasa de un 9% a un 21%.
Bueno, sin embargo, preguntados por su calidad de vida relacionada con la salud, la media es alta. Hablan de que tienen calidad de vida el 7,24% sobre 10. Uh-huh. O sea, casi todos. O sea, hay una desconexión.
Este dato a mí me resulta llamativo, la verdad.
O sea, se encuentran bien, pero piensan en quitarse la vida. En la última semana también se les pregunta cómo se han encontrado.
Sí, y uno de cada cuatro reconoce haber estado nervioso, alterado o con sentimientos de tristeza. El 13,7% presenta síntomas de ansiedad y un 9% de depresión.
Bueno, para terminar vamos a recordar el dato de que a los 10 años el 40% de los españolitos tiene móvil propio, a los 10 años.
Y a los 12 ya son el 76%, y más de 9 de cada 10 tienen al menos una red social, al menos una.
Además, declaran haber sufrido acoso escolar el 10% de ellos. A ver si están las cosas conectadas. José Miguel Gaona está con nosotros desde primera hora, se suma también a nuestra tertulia José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola Andalucía. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado a todos.
Hombre, tú eres profesional, yo no sé si has experimentado tanto asombro como yo, porque casi el 7% de los chicos jóvenes en España haya intentado quitarse la vida, a mí me parece desmesurado.
A mí no me parece asombroso para nada, ni me sorprende en absoluto. No. Mira, desde hace unos años, y mi compañero seguro que está de acuerdo conmigo, estamos encontrándonos cada vez más conductas que antes eran absolutamente extrañas o, bueno, simplemente aparecían alguna que otra vez, eran anecdóticas, como por ejemplo las autolesiones. Es muy habitual, es decir, cortarse para liberar ansiedad. Cortarse los brazos, y lo puedes ver continuamente y frecuente, y cualquier docente de instituto,
fíjate,
colegio
te lo va a referir. Jamás lo habíamos visto en una clase.
No nos parecíamos que ni tener la idea. Estamos hablando de que, bueno, o sea, el suicidio siempre ha estado ahí, ha sido un problema, lo que pasa es que se nos está yendo de las manos, por decirlo de manera educada y por decirlo de manera lo más cordial posible. Siempre ha habido problemas de salud, problemas de depresión, de ansiedad, estoy hablando en estos tramos de edad, por supuesto también en adultos, ha habido trastornos del ánimo, impulsividad, ha habido siempre otras variables, situaciones familiares, de negligencia, de violencia, conflictos graves entre los padres, pero ahora es que se ha disparado, conflictos gravísimos entre los padres, o la pérdida de figuras importantes, y aquí mi compañero sabe mucho también de esto, las figuras importantes, sobre todo el papá, y especialmente con las niñas. Se ha aumentado el tema del acoso escolar, es decir, rechazo, la intimidación constante, especialmente desde la aparición de redes sociales. Y aquí quiero hacer un apunte para el investigador que me está escuchando, que estudie directamente la relación entre la aparición de las redes sociales más famosas, que se ha ido sucediendo, desde MySpace, Facebook, a las actuales más famosas entre la juventud, y el repunte exponencial de los suicidios.
Qué interesante, claro, ver la correlación.
Hay una correlación absoluta, pero luego estamos hablando de, por ejemplo, dificultades académicas. Pero no porque haya mucha presión excesiva, sino por el sentimiento de presión excesiva. ¿Por qué? Porque para mí, y con esto concluyo, lo que estamos es en un modelo actual de educación con que tiene severísimos errores. Y yo voy a apuntar solamente dos y paso la palabra a mi compañero. Vamos a ver, en esta sociedad la promesa es la mera satisfacción de tus deseos, sin coste, de manera inmediata, sin límite, porque todo es líquido, ¿no? Entonces, puesto si es así, puedes estar seguro que tu final será la frustración.
Ya, eso, porque eso nunca ya, lo vas eso, a conseguir.
Claro, eso es un axioma, eso debería ser así. Y luego se ha premiado y se ha glorificado el querer más en vez de hacer y vivir con sentido, en tener una misión, un objetivo, sea, el que tú quieras. Me da lo mismo, a lo mejor quieres ser futbolista, muy bien, el que quieres dedicarte a los demás, de acuerdo, pero el que sea, no, aquí es el tener más, el aparentar y demás. Por terminar esta introducción, los niños, la juventud, la carencia de recursos y habilidades para afrontar el día a día es extraordinaria. Y eso yo creo que es el principal elemento que se suma a los anteriores, porque esto no puede ser solamente blanco y negro de esto produce aquello, no, es multifactorial. Pero para mí, en mi modo de ver, y yo lo veo, pues lo veo en los alumnos.
Pues doble asombro, ¿verdad, Diego? Porque si nosotros estábamos asombrados del que el 6,5% de los chavales hubiese intentado suicidarse, más asombro todavía que al especialista no le resulte tan novedoso.
Claro, porque ellos quizá están más en contacto, ¿no?, con este tipo de realidad, pero me ha sorprendido también mucho ese dato del 9% lo ha planificado, ¿eh? Lo ha llegado a pensar cómo hacerlo.
José Miguel Gaona, ¿tú cómo recibes este dato de la encuesta de UNICEF?
Pues es lo que, la verdad, es lo que vemos desde hace años, ¿no? Familias desestructuradas, falta de faro moral, falta de faro a la hora de dar ejemplo, porque muchas veces ni siquiera existen esa figura, por ejemplo, del padre, de la familia. Pero, claro, no es solamente la figura per se, sino también el sostén que ello produce en la mente de la persona, del niño que está en desarrollo. Mira, sabes que tuve una relación bastante importante con Mali, ¿no? En un país africano que evidentemente en tecnología pues no descuella, sin lugar a dudas. Pero, sin embargo, aprendí algo muy importante que no se aprende en los libros, ni en la facultad, ni nada de nada. Y era el sostén familiar, por un lado, importantísimo, es decir, allí no voy a decir que no se suicida nadie, pero evidentemente un joven es que ni se le pasa por la cabeza.
Qué interesante
así,
esto.
Literal.
Y seguramente en un entorno muy deprimido socialmente.
Totalmente, claro, claro. Ahí quién va a tener una PlayStation o un portátil o un... Vamos, no, en absoluto. Entonces tienen un sostén familiar brutal. Tienen 8 hermanos, 4, 20 tías, yo qué sé, 3 padres, 4 madres, no sé. Entendámonos, estoy exagerando un poquito, pero vamos... Nadie se siente solo. Y además hay un sostén social. Es decir, cualquiera te puede parar por la calle, puede hablar contigo o puede incluso reprender a un joven si está haciendo alguna barrabasada. O sea, hay una cohesión. Pero para rematar, además de todo lo anterior, hay un sostén espiritual y religioso que evidentemente está totalmente alejado de ese tipo de ideas. Y eso se va mamando desde la infancia realmente. Es algo que es tabú, es algo que no puede ocurrir, es algo que ni se te pase por la cabeza. Vamos, es que prácticamente ni se habla de ello. Y ese sostén emocional es fundamental. Fundamental para poder entender una de las razones, porque como en toda la vida suele ser el resultado de un verdadero cóctel.
Claro, el problema es que nos encontramos con una situación explosiva, porque incluso aunque tú garantices a los chavales una estabilidad familiar o un entorno económicamente estable, etcétera, es claro que aquí hay una influencia, digamos, del entorno, ¿no?
Sí, sí, pero lo que está diciendo compañero, vamos a dar esperanza, por otro lado, lo que está diciendo compañero es que la familia es protector, es como la medicina preventiva. Es decir, la existencia de un modelo no es solamente que existan los modelos de padre y madre. Vamos a ver, no, un padre y madre, o me da lo mismo que sean dos padres varones o dos padres mujeres, que me da lo mismo. No, las figuras de referencia. Vamos a decirlo así para incluir a todos. No, es que simplemente la presencia de la figura de referencia, la presencia de la familia extensa, es ya un factor de protección. Es como si fuera una vacuna para que esas cuestiones no surjan. ¿Por qué? Porque además tienes una diversidad de situaciones de interacción social que te permiten eso, mientras la otra alternativa pues es estar con el móvil. Mira, una curiosidad, simplemente una anécdota. Esta mañana nos hemos levantado en la familia y nos hemos ido a comer churros a un bar muy cercano, muy populoso, ¿vale? Muy populoso del barrio. Bueno, pues allí ves a todas las familias interactuando, comiendo, divirtiéndose, niños más chicos, grandes, de todas las... dando morcilla como tienen que dar porque tienen un añito, tienen 6 meses. Aquello era divertidísimo, se han integrado, un niño se pone a jugar con el otro. Y luego tienes la alternativa de que ves el niño con su móvil en el carrito, ¿no? Y tiene la misma edad, pero está en su mundo absolutamente aislado. Sin
pero José Manuel, el
claro,
niño no.
Es que no
y, la
mismo.
Y la familia.
Y la familia, y por supuesto.
Y la familia con el móvil. Todos, ¿cuántas veces vamos a un restaurante y vemos a la familia absolutamente en silencio? 4 o 5 personas y cada uno con el móvil. Es frecuentísimo.
Entonces, ese modelo es protector, ese modelo es medicina preventiva. Y luego también, y perdonadme, voy a poner otro ejemplo de lo que es la sociedad hoy en día y lo que estamos haciendo. O sea, hay muchos modelos también que son puramente patológicos, la televisión, y se están ofreciendo, a la juventud. A mí lo de la isla de las tentaciones, si me vais a perdonar, lo voy a poner con nombre y apellidos, o de hombre, mujer y viceversa. ¿Sabéis? Cuando yo les pregunto a la gente de 20, 21 años, digo, ¿por qué te gusta este programa? Porque me gusta odiar a esa persona.
Ah.
¿Mm? Sí, 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 o sea, el hater, es decir, me gusta odiar. Entonces, claro, uno se plantea y dice, eso es muy... A mí me lo han enseñado ellos, ¿eh? O sea, yo no estoy inventándome nada, yo pregunto, porque claro, a mí me parece, digo, esto no tiene sentido, o por qué estamos viendo esto, ¿no?
Claro,
porque...
si tenemos problemas, efectivamente, como la isla de los supervivientes, o tal, es que no nos podemos quejar de las consecuencias. Ahora, fíjate que yo cuando escuché este dato de que casi el 7% de los chavales han fantaseado y han intentado el suicidio, no lo relacionaba tanto con las redes sociales, ¿no? Vamos a buscar alguna solución en estos últimos 3 minutos, ¿alguna cosa, José Miguel, que se pueda recomendar a las familias?
Pues aumentar el contacto familiar, promover, sin lugar a duda, la espiritualidad, la religión bien llevada, por supuesto. Di una conferencia en Valencia hace unos pocos meses, algunos compañeros decían, ah, mira, la religión y la salud mental. Les puse el número de publicaciones que había en Medline, por ejemplo, y eran de miles de publicaciones que correlacionan positivamente una cosa con la otra.
Fíjate, ¿Y tú qué dices, José Manuel, como hacer solución?
Hacer cosas en familia, hacer. Que me da lo mismo que sea ir al parque, como si es una excursión, como es senderismo, como lo que... Hacer cosas todos juntos. Y no es hacer cosas y nos sentamos en una mesa, como decíamos antes, y cada uno con su teléfono móvil. No, estamos haciendo cosas y participando. Lo que decía esta mañana del bar populoso tomando churros. Claro, efectivamente, sí. Estás viendo a la familia, estás con el niño. La madre tenía al lado a una pareja y decía, no molestes, que vas a molestar. Bueno, pues está ahí. Ahí el niño nos miraba, por supuesto nos molestaba, entiéndeme, pero estaba, pues hacer cosas, de verdad.
Y transmitirles que eres, que tú, el hijo, eres importante para todos nosotros. Formas parte de algo, no eres simplemente un ser aislado.
Y para estos chavales que tienen baja tolerancia a la frustración, cuando no les salen las cosas.
Pues hay que frustrarlos. Hay que emprender, es un aprendizaje. Es un aprendizaje, tú no puedes conseguir las cosas ya mismo, ahora mismo, y si no, cojo una perra porque quiero las patatas ya. No. Tú vas a esperar y tú vas a posponer el refuerzo, porque eso se llama posposición del refuerzo, y tú lo vas a conseguir una vez consigas sucesivas metas, y no te preocupes que yo te voy a estar aquí apoyándote, sí, y reforzándote.
Es que muchos padres se sienten culpables justamente de provocar la frustración, y la frustración es verdad, produce malestar. Pero ese malestar no deja de ser una vacuna contra los siguientes malestares que seguramente en la vida serán infinitamente mayores.
Bueno, pues ahí está el dato, el 6,5% de los chavales que han intentado quitarse la vida en España, según el informe de UNICEF, y el diagnóstico de nuestros expertos, que a mí, no sé a ti, Diego, me ha resultado interesantísimo.
Mucho.
José Manuel.
Y Cristina, simplemente por si algún joven oyéndonos, recordarles que el suicidio no acaba con el dolor, tan solo se lo pasa a otra persona.
Interesante reflexión. José Miguel Gaona, José Manuel Aguilar, muchísimas gracias.
Hola, vosotros.
Vamos un segundo a hablar de otra cosa bien relevante, porque en el mundo del bilingüismo acaba de demostrarse que hablar 2 idiomas frena el envejecimiento.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Aunque no pare de llover, like a Porsche. Colada seca sin tender, like a Porsche.
Cuando llueve, ya sabes lo que dicen. Al mal tiempo, buena secadora. Ahora con hasta 150 euros de reembolso. Bosch.
Ahora, ¿cómo les digo a mis hijos que tengo cáncer?
Para atención psicológica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Carrefour te trae el mejor precio. Llévate un cupón de 10 euros por compras superiores a 50 euros en productos de alimentación, bebidas, perfumería y droguería señalizados con esta promoción. Y además, por ser socio del Club Carrefour, 2x1 en más de 1.700 productos. Hasta el 24 de noviembre. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Lenguas de signos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lenguas de signos, dos cuerpos callados, dos cuerpos que hablan. Hola, inventamos nuestro propio idioma. ¿Quién me iba a decir lenguas de signos cuando tu boca, la mía rosa? Hablamos por los codos, por la piel, con el tacto, por los poros. No hay dobles sentidos cuando el borde de tu labio toca el mío.
Insistes en el lenguaje del movimiento.
Tener un hijo bilingüe ya no es una excentricidad. Muchísimos centros educativos ofrecen esta posibilidad y son más y más los españoles que desde luego se manejan perfectamente en castellano y en inglés, por ejemplo. Atención, porque un estudio publicado en la revista Nature Aging acaba de establecer que hablar más de un idioma retrasa el envejecimiento. Sí, sí, sí. La investigación ha analizado datos de más de 86.000 personas de 27 países europeos y confirma efectivamente que los habitantes de países donde solo se habla un idioma envejecen antes. Doña Lucía Amoruso es investigadora del Centro Vasco de Conocimiento, Cerebro y Lenguaje y una de las autoras del estudio. Muy buenos días, Lucía.
Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, una cosa verdaderamente apasionante y la primera pregunta que me hacen desde nuestro equipo. ¿Estamos refiriéndonos con personas bilingües o multilingües a las que emplean los idiomas varios en su día a día o las que saben, por ejemplo, dos idiomas pero en el día a día solo recurren a uno?
Bueno, a ver. Hay una diferencia, obviamente. Nuestros resultados apuntan en una dirección en la que, bueno, uno debería usar esos idiomas activamente en su vida diaria, ¿no? Para claro. que este efecto sea más potente. No basta con aprender las reglas gramaticales de un idioma. Es necesario usarlo activamente, justamente con otras personas y en contextos reales.
Decíamos que según el estudio, las personas que utilizan varias lenguas experimentan un envejecimiento, estoy leyendo el texto del informe, bioconductual más lento en comparación con las monolingües, o sea, las que solo utilizan una lengua. ¿A qué os referís con envejecimiento bioconductual?
Vale, bueno, a ver. Algo que quiero también resaltar es que este es un estudio que hemos hecho a nivel país, ¿verdad? Es a nivel poblacional. Nosotros lo que hemos encontrado es que vivir en sociedades multilingües, donde se habla más de un idioma, retrasa el envejecimiento, esto es, ralentiza de alguna manera el declive cognitivo y funcional que típicamente se asocia con la edad. Y tú me preguntabas, bueno, ¿cómo hemos calculado el envejecimiento ralentizado, por decirlo de alguna manera? Nosotros lo que hemos hecho ha sido entrenar un algoritmo de inteligencia artificial con muchísimos indicadores que hemos recogido de encuestas que se hacen a nivel nacional en toda Europa. Estos indicadores tienen que ver con calidad de vida, con qué tan preservada está la cognición de esa persona, o la habilidad funcional, esto es, qué tan independiente es esa persona en realizar actividades diarias en su día a día, como comer, vestirse, y también factores de riesgo, como por ejemplo enfermedades cardiometabólicas o algún tipo de déficit sensorial o visual. Nosotros le dimos toda esta información al algoritmo y básicamente lo que el algoritmo hace es aprender a predecir la edad de esa persona. Pero bueno, esta edad puede coincidir o no con la edad cronológica real que uno tiene. Por eso hablamos de brecha bioconductual, porque justamente uno puede tener cronológicamente 50 años, pero su perfil neurocognitivo puede ser el de una persona más joven, puede aparentar ser más joven, ¿no? Tener 50, por ejemplo. Entonces aquí tendríamos una brecha negativa en donde estaríamos hablando de un envejecimiento desacelerado. Mm. En cambio, puede ocurrir lo contrario, ¿no? Puede ser que tengamos 50 años a nivel cronológico, pero que nuestro cerebro y nuestro perfil cognitivo aparente ser el de una persona de 70. Mm. Entonces, claro, ahí sí que estaríamos hablando de un envejecimiento acelerado y de un riesgo de patología.
Oye, Lucía, ¿este freno al envejecimiento se puede poner en marcha si, por ejemplo, una persona de 60 años que solo ha hablado un idioma se pone a estudiar inglés o francés?
Sí, mira, yo soy muy optimista en este sentido. A ver, es verdad que los niños son mucho más plásticos, ¿no? O sea, pero nuestro cerebro es un órgano que mantiene esta capacidad, esta neuroplasticidad, su capacidad de transformarse en función de la experiencia a lo largo de toda la vida. Entonces, yo creo que nunca es tarde para ponerse a aprender un nuevo idioma.
Qué interesante.
Y usarlo, obviamente.
¿Y hay algún indicio de si este tipo de entrenamiento, el utilizar 2-3 idiomas constantemente, puede incidir en cuestiones como la aparición del Alzheimer o las enfermedades degenerativas neurológicas?
Bueno, exactamente esto que yo te mencionaba antes, el riesgo del envejecimiento acelerado, justamente está asociado con esto, con enfermedades neurodegenerativas que se asocian con la edad, ¿no? Con el declive cognitivo y funcional y cerebral que está asociado con la edad. El mayor factor de riesgo para este tipo de enfermedades neurodegenerativas sigue siendo la edad.
Qué interesante.
Entonces, de alguna manera, esto que tú dices se relaciona con eso. Permitiría, a ver, estas enfermedades no tienen cura al día de hoy, pero sí permitiría ralentizar, si se quiere, la aparición de sus síntomas.
Fabuloso. Pues es doña Lucía Amoruso, investigadora del Bass Center of Cognition, Brain and Language, y que forma parte de este estudio publicado en Nature Aging, que nos habla de esta cosa maravillosa. Ser multilingüe frena el envejecimiento. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, un placer.
Cuerdas vocales se quedan sin aire, nos quitaron el hablar.
Te miro sin verte, los sentidos se disparan.
En un beso sabrás todo lo que he callado. Mejor no te lo digo.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Huele a fruta fresca. Sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
María, ¿estás en mute?
¿Tú qué decías? ¿Que no te veías trabajando desde casa? Y mírate ahora, líder en videollamadas. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 58 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
No todas las tardes son iguales.
Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
Quien utiliza la misma estrategia, cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Pues son las 12, las 11, las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, La Última Hora.